Seguimos con Daniel Buquet, Leonardo Costa, Conrado Hughes y Marcelo Helen. Seguimos por ahora en la región. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández retoma hoy sus actividades oficiales, 48 horas después del entierro de los restos de su esposo, el exmandatario Néstor Kirchner. Fernández pasó el fin de semana en el interior de la Argentina, donde estuvo pautando telefónicamente reuniones de trabajo con funcionarios de su gobierno, y ayer, en la tarde, regresó a la residencia de Olivos. La agenda de hoy prevé un acto en Casa Rosada sobre las 18 horas, donde daría un mensaje a la ciudadanía rodeada de gobernadores, intendentes y sindicalistas. Mañana martes viaja a Córdoba para encabezar un acto en la planta fabril de Renault, donde va a ser presentado un nuevo modelo. El miércoles pasará la mayor parte del día en su despacho de Casa de Gobierno y el viernes viajará al sudeste asiático. Oli, ¿tú estuviste en Argentina estos días?
Sí, yo estuve en Argentina estos días y pude por lo menos mirar como un visitante la reacción. Me pareció que los medios exageraron locamente tanto el sepelio como la...
¿Cómo que exageraron?
Exageraron porque mostraban como que eso era lo único que ocurría en la ciudad de Buenos Aires. Y yo les puedo asegurar que a 3 cuadras de la Casa Rosada la vida discurría con total normalidad adentro de los subterráneos, en los bares, en los teatros, en los cines y en los shoppings. Y en la bolsa, que también estuve en la bolsa. De modo que...
La bolsa tuvo actividad de más.
La bolsa estuvo abierta, pero quiero decir que además el clima era pacífico, cosa que yo tenía algún temor porque había estado... hace muchísimos años, en circunstancias en las que el clima estaba más tenso, que fue en la elección de Alfonsín del 83. Y aquí no, la verdad es que la bolsa, de hecho, estaba abierta sobre la calle Leandro Alem y pasó el féretro y había unas 2 filas de gente en la vereda de un lado y del otro de la avenida Leandro Alem y arriba de los edificios algunos obreros saludando. Muy tranquilo.
Lo cierto es que el mapa político en Argentina tiene un cimbronazo de magnitud, ¿no? Porque, sobre todo en perspectiva, no quiere decir que en cuanto a el plan de gobierno del corto plazo vaya a variar algo significativamente, pero el año que viene hay elecciones presidenciales y el expresidente Kirchner era un candidato cantado y, de hecho, el candidato a derrotar visto desde afuera. Entonces, su desaparición marca un cimbronazo muy fuerte en el mapa, que pone además a la presidenta en una situación de riesgo y de oportunidad, ¿no? Por un lado la van a querer liquidar, algunos que ya querían enfrentar a Kirchner, incluso dentro del propio kirchnerismo, y ni hablar del peronismo federal, van a percibir, van a pensar que hay un debilitamiento del liderazgo, cosa razonable, porque el liderazgo era compartido y en cierto modo Néstor era el principal, y la van a querer bajar, pero al mismo tiempo creo que Cristina tiene también una oportunidad para unificar y fortalecer su propio liderazgo. Estas actividades van a ser el lanzamiento, de alguna manera esto es el lanzamiento de la candidatura a la reelección de Cristina, y en ese escenario se va a mover la política argentina en los próximos meses.
Bueno, yo me siento un poco sobrecogido por la cantidad de versiones de prensa en los que se minimiza el papel de Cristina Fernández dentro de la política argentina. Recuerdo cuando todavía era senadora y que el marido era gobernador de Santa Cruz, se los veía como una unidad muy sólida, pero la dirigente nacional era Cristina Kirchner, era Cristina Fernández. Me acuerdo que en la época en que Menem todavía era presidente y todos los medios se habían vuelto antimenemistas por arte birlibirloque, en la revista Noticias, que ahora denuestra tanto a los Kirchners, entrevistaban a Cristina prácticamente semana por medio. La dirigente nacional era Cristina Fernández, no era Kirchner. Era considerada como la gran esperanza blanca de, del espacio antimenemista en esa época. Y creo que no tendríamos que llamarnos engaños. Cristina Fernández es una líder por derecho propio, que no necesitaba y no estaba bajo el ala de Néstor Kirchner, y hay un montón, veo incluso entre líneas en las noticias sobre la elección de Dilma Rousseff, y en las noticias sobre la muerte de Néstor Kirchner, encuentro cierto sesgo machista de decir, ahora cómo van a hacer para salir del ala o del expresidente que se retira, o del marido expresidente que se acaba de morir.
Bueno, de todos modos, está bien la serie de antecedentes que tú ubicas, Marcelo, pero es un hecho que en el Partido Justicialista, en los últimos años, el poder lo tenía Néstor Kirchner, quien se ocupaba del control del aparato político partidario.
El aparato de partido, pero el aparato de gobierno, excepto algunas cosas bien específicas de economía, en la cual hay unos manejos que me parece lo más criticable del gobierno de Kirchner, el aparato de la jefatura de gobierno la estaba ejerciendo Cristina Fernández.
Leonardo.
Yo, a contrario de lo que pensé el día que escuché la noticia del fallecimiento, que pensé que realmente había un vacío de poder, un debilitamiento, después de estos actos públicos del velorio del expresidente, que entiendo lo que dice Kikoni, pero también es razonable que los medios se concentren en eso, en fin. Veo un fortalecimiento de la imagen de Cristina, que si tiene una oportunidad, naturalmente se le abre una oportunidad para aprovecharla. Veo además que el presidente Kirchner, que parecía muy aislado internacionalmente, en el velorio se lo vio, digamos, se vio, es medio difícil hablar de estas cosas con una persona que falleció, pero bueno, políticamente hablando, se lo vio rodeado por todos los presidentes de América Latina, de todos los sectores y signos políticos posibles. Veo que después de esta muerte la oposición sale muy debilitada, porque el hecho que no se lo haya dejado ir a Cobos también muestra un aspecto inhumano, si se quiere, de una relación de un vicepresidente hostil para con el gobierno. Creo que la presidenta tiene una oportunidad para naturalmente fortalecerse y consolidarse como candidata natural del kirchnerismo y de los sectores vinculados al peronismo. Me parece que hay una necesidad además de rodearla a la presidenta por parte del kirchnerismo para poder ver si no solo se termina con paz y con bien el periodo de gobierno, sino que además se proyecta hacia adelante. Yo lo veo realmente como una oportunidad y la veo muy bien, con mucha fuerza. Además, la vi una mujer con mucha fuerza frente al féretro del marido, ¿no?
Creo que vale el comentario opuesto al anterior sobre Brasil. Así como Brasil ha mostrado su fuerte nivel de institucionalidad, creo que Argentina tiene el defecto opuesto. Es un sistema político que no termina nunca de institucionalizarse, que depende mucho de los liderazgos y que tiene una política con un componente de canibalismo tan atroz.
¿No? Kirchner no hizo mucho para solucionarlo.
No, que forma parte de ese estilo. Ojo, no
es el
no
trágico
es culpa,
sino.
No es culpa exclusiva de los Kirchner, aunque es cierto que hay líderes políticos y sectores políticos que buscan modos diferentes de hacer política, pero el signo argentino es ese canibalismo, y el hecho que en el velorio de un expresidente, ¿no?, que ocurre en todas partes, dos figuras, porque no fue solo Cobos a quien se le recomendó aparentemente no asistir, Duvalde fue a también. Duvalde, ni más ni menos. Es
el
decir,
padre político de Kirchner.
Claro, sí. Es decir, los traidores, porque es preferible un enemigo en esos casos que un traidor. Cobos y Duvalde, por distintas razones, eran aliados centrales, fueron aliados centrales del gobierno, pasaron al terreno de la oposición y ni siquiera pueden pasar a saludar en un velorio. La decisión, que no tiene mucho que ver, pero de velarlo en la Casa Rosada en lugar de el Congreso, que es el lugar natural de los expresidentes, también tiene que ver con ese modelo de confrontación, porque el Congreso es el espacio de todos,
partido,
el espacio pluralista, ¿no?
Bueno, y es el espacio donde preside Cobos, casualmente, además.
Ni más ni menos.
No, y donde hay mayoría de la oposición en diputados, es decir, no, yo creo que no son buenas las perspectivas de la señora, creo que no, digamos, ha logrado trans...
¿O querés?
No, las dos cosas. Eso, inevitablemente uno tiene lo que se llama wishful thinking, que es pensamiento con deseos. Y obviamente yo, el pensamiento y los deseos es de que esta clase de políticos... Es decir, por el bien de las instituciones en la Argentina, a mí me parece que podría ser que, digamos, agotado todos los presentaciones posibles de soluciones peronistas que pasaron por Cámpora, Menem, Lastiri, qué sé yo, y todos los que quieran, digamos, y llegando ahora a esta, digamos, entente entre Cristina, Moyano y bueno, y Eve de Bonafini, que la Argentina se encauce en la vía democrática.
Claro, pero la pregunta es incluso cuál es la alternativa, ¿no? ¿Quién?
Leonardo. Nadie lo sabe.
¿Hay alternativa?
Hay alternativa porque son 18 que todos tienen el 5%.
El problema es que Argentina, las alternativas, uno ha visto tanta cosa en estos años en Argentina, que las alternativas no, y mirado como un no votante argentino y con el respeto que eso se merece, uno no ve alternativas mejores a nada. Es un sistema tan terrible el de Argentina, tan atomizado, donde la posibilidad mejor aparentemente es Ricardo Alfonsín, que su mérito es ser hijo de Alfonsín y no su mérito propio. Es terrible. Los efectos de Macri son terribles, y todo lo de la oposición es tan frívola de algún aspecto, de alguna manera, que es difícil opinar sobre Argentina, ¿no?